Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Después de las voces a favor y en contra que se han venido escuchando, ahora sí se hablará a las claras de tasa turística. La Junta anuncia que la próxima semana convocará a los ayuntamientos y a la patronal para abordar la creación de esta tasa para los visitantes. La reunión propuesta por el presidente de la Junta llega tras solicitarla los alcaldes de 5 de las capitales de provincias, pero cuenta con el rechazo frontal de los empresarios. El gobierno andaluz se muestra dispuesto al diálogo, aunque es reticente a crear la tasa turística y apuesta por abordar a nivel estatal la modificación de la financiación local de los ayuntamientos para que tengan solvencia que no les haga necesario tal impuesto sobre quienes vienen a la ciudad. Y la precampaña de las catalanas mantiene la amnistía en el centro de la actualidad política. El Consejo de Ministros aprobará hoy recurrir al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de tramitar una declaración de independencia de Cataluña contra la que ya se alzaron las voces socialistas catalanas. Ahora el PSOE trata de distanciarse del desafío de los independentistas. Pero aquí, que este lunes, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, se ha mostrado dispuesto a volver a la cárcel, él ya pasó por ahí, para lograr sus objetivos, una financiación singular para Cataluña y el referéndum de autodeterminación. O sea, que no se apean del burro. La noticia económica la marca la entrada efectiva del Estado en Telefónica al comprar por 700 millones el 3% del capital de la compañía, que considera estratégica tras la entrada del grupo saudí STC. Y del exterior, el Consejo de Seguridad de la ONU logra, tras 4 intentos fallidos, aprobar una resolución de alto el fuego en Gaza. La abstención de Estados Unidos ha molestado y mucho a Israel. Y en Rusia, el vídeo publicado por el Daesh con los terroristas matando a las víctimas del ataque el pasado viernes, en el atentado del viernes, empuja a Putin a reconocer ya la autoría del ISIS, aunque mantiene sus sospechas contra Ucrania porque se pregunta a quién favorece. Sigue la Semana Santa con incertidumbre de si va a llover o no, si saldrán o no las procesiones, y negros nubarrones sobre las temidas cancelaciones en la hostelería.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Pero lo primero, comencemos por el tiempo para hoy.
Ya estamos notando la llegada de una masa polar que está haciendo caer las temperaturas y va a traer nieve a las sierras de Granada y de Jaén. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 11 grados de Jaén y los 17 de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. El día viene nublado, aunque puede haber una tregua en las lluvias, ya que aclarará por la tarde en las provincias occidentales. Los vientos de poniente con rachas muy fuertes en el tercio oriental soplarán también en el estrecho.
Y vamos a comenzar a contarles la actualidad hablando de la lluvia, porque aunque no está provocando cancelaciones, sí que ha frenado las reservas turísticas de última hora en Andalucía. La Junta y la Patronal mantienen el optimismo en la campaña de Semana Santa.
La lluvia en el arranque de la Semana Santa y las previsiones a partir del jueves no perjudican las previsiones de ocupación turística, que se mantienen en torno al 80%. Las reservas se mantienen, pero la Patronal asegura que se están frenando las de última hora, como ha explicado en estos micrófonos el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba.
Creemos que esas previsiones de crecimiento no se van a producir, que podemos estar en un escenario de cierre entre el 65 y el 70% de ocupación, siendo muy optimistas.
Pese a todo, Andalucía es una de las tres comunidades que más empleo va a crear esta Semana Santa, casi 24.000 nuevos contratos, un 15% más que hace un año, según la consultora Randstad.
Y ahora sí que se hablará a las claras de tasa turística, porque la Junta convocará la próxima semana a la Patronal y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para abordar este impuesto.
El Ejecutivo considera oportuno el diálogo que han reclamado alcaldes de varias capitales de provincia, aunque no cree que el impuesto al turista sea la mejor solución. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, pone el foco en dar solución a la financiación de los ayuntamientos para que no necesiten la tasa.
Es como curar una enfermedad crónica con una aspirina, no es lo suyo. Necesitamos ya una modificación urgente del modelo de financiación local.
El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano, rechaza la tasa.
Un rechazo absoluto a la imposición de un impuesto que es injusto, es ineficiente y es inoportuno.
La reunión fue anunciada por el presidente de la Junta.
El gobierno andaluz va a destinar 8 millones de euros a la conservación y a la investigación sobre el arte sacro en la comunidad.
Las ayudas llegarán a más de 500 beneficiarios y facilitarán casi 2.500 actuaciones en el sector de la Semana Santa como atractivo y motor económico. La lluvia, por cierto, ha vuelto a dejar en sus templos este lunes santo a numerosas hermandades. Aunque la jornada ha sido más lucida que la del Domingo de Ramos este martes, se espera que haya una tregua. El agua caída está, eso sí, aliviando los embalses. Córdoba, la provincia con mayor capacidad, ha duplicado la cantidad de agua acumulada. En Málaga, en las últimas 24 horas han caído 25 litros en el embalse de la Concepción y 20 en el de la Viñuela.
Y con el campo que sigue levantado aquí en nuestra tierra, los ministros de Agricultura de la Unión Europea se van a reunir hoy en Bruselas para dar luz verde a las concesiones acordadas tras las protestas de los agricultores que llevan ya casi 2 meses en la calle.
Incluye una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad con los requisitos medioambientales. El ministro Luis Planas va a pedir que se apliquen de forma urgente y que tengan carácter retroactivo desde el 1 de enero. El texto va a ser enviado a la Comisión y al Europarlamento para que quede aprobado antes de que se disuelva en abril por las elecciones.
Uriol Junqueras desafía al PSOE y asegura estar dispuesto a volver a la cárcel. Él ya pasó sus años por la trena para lograr una financiación singular y el referéndum de autodeterminación para Cataluña.
El presidente de Esquerra señala que el objetivo de su partido para la próxima legislatura es cambiar el sistema de financiación porque el actual lo considera injusto y organizar un referéndum de autodeterminación. Junqueras apela al apoyo de los votantes en las elecciones catalanas, incluso se muestra dispuesto a volver a la prisión, como ya sucedió tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Hemos de ser capaces de realizar un referéndum y de ganar la independencia y ganar la causa de la República. Sí, con el suficiente apoyo de este país, hemos de ser capaces y seremos capaces de hacer todo esto sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviese a la prisión, lo haremos, si es necesario. Claro que lo haremos.
La Junta señala que Andalucía sería la comunidad más perjudicada si Cataluña logra una financiación singular. El portavoz Ramón Fernández Pacheco advierte que no lo van a consentir.
Si el modelo de financiación se va a pactar única y exclusivamente con una comunidad autónoma y a las demás se nos va a dejar lo que sobre, pues mal empezamos. Eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar.
Los inspectores de Hacienda del Estado tachan de inconstitucional la propuesta de Esquerra de recaudar el 100% de los impuestos.
Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa legislativa para declarar la independencia de Cataluña.
El Consejo de Ministros va a aprobar el recurso con el respaldo del Consejo de Estado. La Mesa del Parlamento acordó tramitar la iniciativa legislativa popular que insta a declarar la independencia y lo hizo con el apoyo de Junts, la CUP y la abstención de Esquerra y el voto en contra de los socialistas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha explicado que se abstuvo en la votación sobre la ley de amnistía para ofrecer cierta imagen de neutralidad, pero la considera inconstitucional y una transacción política para hacer presidente a Pedro Sánchez.
El Consejo Superior de Deportes eleva al Tribunal de Arbitraje Deportivo la solicitud de inhabilitación del presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha.
El Consejo estudia intervenir la Federación a raíz de las investigaciones sobre el expresidente Luis Rubiales, las detenciones y los registros por supuesta trama de corrupción y administración desleal. El presidente del Consejo, José Manuel Rodríguez Uribes, ha contactado ya con la FIFA. Por su parte, la Junta de Andalucía defiende la transparencia de las obras del Estadio de la Cartuja que se investigan por la unidad de antifraude de la Guardia Civil en esta causa.
15 personas han muerto esta noche en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, solo horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la primera resolución de alto el fuego.
En el bombardeo al campo de refugiados de Rafah han muerto al menos 4 niños. Israel no cede pese a la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de la primera resolución de alto el fuego, que llega tras más de 32.000 muertos y casi 6 meses de guerra. Ha obtenido 14 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Estados Unidos. En respuesta, Israel ha cancelado el encuentro previsto en Washington de su delegación con el gobierno de Joe Biden. El texto pide pide un alto el fuego hasta que acabe el Ramadán, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Aunque es obligatorio, la ONU no tiene forma de hacerlo cumplir.
El Estado hace efectiva su entrada en Telefónica y compra por 700 millones un 3% del capital de la compañía, considerada estratégica tras la entrada del grupo saudí STC.
El Consejo de Ministros acordó la compra de acciones hasta alcanzar un máximo del 10% en respuesta a la entrada del grupo saudí, que ha adquirido un 5% ampliable hasta el 10% de una compañía que se considera estratégica para las comunicaciones y la seguridad nacional.
Dani Alves ha salido de la cárcel tras pagar la fianza de 1 millón de euros y espera que se resuelvan los recursos a su condena de 4 años y medio por agresión sexual.
El exfutbolista ha estado 14 meses encarcelado. El dinero que finalmente ha depositado no procede de los fondos que le debe devolver Hacienda, según fuentes de su entorno. Ha tardado 5 días en reunir la cuantía exigida.
En deporte, la selección española de fútbol se enfrenta esta tarde a Brasil en el Bernabéu.
Es el partido comprometido por la Federación Española y la brasileña en contra del racismo tras el conflicto que suscitaron los insultos a Vinicius en los terrenos de juego. Será el último partido de La Roja antes de que Luis de la Fuente dé la lista definitiva para la Eurocopa.
Pues así viene el día y vamos a ver cómo lo recogen y lo reflejan los periódicos. Prensa que ya ha repasado, leído y ahora nos resume Jorge González. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues la situación de Israel, de la franja de Gaza y la puesta en libertad de Dani Alves son anuncios que se repiten en las portadas de la prensa nacional. En El País leemos este titular: la petición del alto al fuego en Gaza agudiza el choque de Estados Unidos e Israel. El Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas pide el cese de hostilidades gracias a la abstención de Washington. Netanyahu critica la resolución y cancela una visita diplomática. Una fotografía que ocupa el centro de la portada del País, uno de los detenidos por el atentado de Moscú, signos de maltrato a los detenidos por el ataque ruso. La verdad que el hombre tiene la cara hecha un mapa, sí, absolutamente.
Es un eseomo.
Se le ve que tiene una venda quitada, que tenía puesta en un ojo, que lo tiene prácticamente cerrado. Parece que lo cogió un boxeador y se ha cebado con él. Más asuntos, como decimos. Alves sale de prisión tras pagar 1 millón de fianza. Una foto también de pequeño tamaño en la que vemos al ex defensa del Barcelona. Él es lateral, pues acompañado de su abogada saliendo de prisión, y también avalancha de demandas por las reducciones de jornada, un asunto que tiene que ver con el mercado laboral. En La Vanguardia, la fotografía de Dani Alves con su abogada, ahora sí a gran tamaño. Alves vuelve a pisar la calle después de 14 meses. También Israel se queda solo tras aprobar la ONU una petición de alto el fuego. La proposición, que salió adelante tras abstenerse Estados Unidos, provoca la ira de Netanyahu. También lleva La Vanguardia en su portada ese asunto de Rusia. Putin admite la autoría de los islamistas, pero aún apunta a Kiev, con esa misma foto del País, en pequeño formato, de este hombre pues con la cara bastante maltrecha. En El Mundo también Dani Alves a portada. Dani Alves ya disfruta de la libertad millonaria. Este es el titular sobre Dani Alves, que, bueno, digamos que tienen más puntos. Junts y Esquerra Republicana exigen a Sánchez el referéndum en plena campaña. Las dos fuerzas separatistas compiten por ver cuál saca al gobierno más cesiones en sus reuniones secretas. También lleva El Mundo a su portada: el gobierno recurre a fondos desde Hacienda para entrar en Telefónica. La SEPI toma el primer 3% de la compañía. Y terminamos, bueno, terminamos. Tenemos ahora, vamos con La Razón. Esquerra utiliza su negociación con Sánchez para debilitar a Illa. Habla de la situación en Cataluña. También foto de Dani Alves en libertad tras pagar 1 millón de euros. Y ahora sí acabamos con ABC, con una foto de uno de los detenidos en Rusia. Putin usa a mercenarios chechenos contra el califato mundial. Rusia muestra con signos de tortura a 4 detenidos por el atentado. Occidente alerta de que la rama más peligrosa de Daesh se extiende por Asia Central. También lleva este titular en su portada el diario ABC, la edición nacional: Díaz exigirá protocolo antiacoso y formación en riesgos laborales para el trabajo doméstico. El decreto que prepara dará 10 meses a los empleadores para aplicar las nuevas obligaciones y llega en el peor dato de afiliación de la última década.
Y vamos ahora con la prensa internacional, de la que se ocupa, como cada día, Bea Almeida. Buenos días.
Buenos días. La resolución de la ONU ocupa hoy gran parte de las portadas. El Haaretz de Tel Aviv: Netanyahu opta por atacar a Washington. El primer ministro podría haber expresado su descontento por la decisión del Consejo de Seguridad de diversas maneras, pero eligió la peor de todas: llevar a cabo un ataque político que beneficia a Sinwar, al líder de Hamas, y a Hezbollah, y perjudica los esfuerzos por devolver a los secuestrados. En el Washington Post leo: crece la brecha entre Biden y Netanyahu, mientras Israel cancela la visita de una delegación después de la votación de la ONU. Y el Pravda ruso abre con las declaraciones de Putin sobre el ataque terrorista que sigue vinculando a Ucrania. Esta atrocidad solo puede ser un eslabón en la serie de intentos de quienes han estado luchando contra nuestro país desde 2014 a manos del régimen neonazi de Kiev. Y Donald Trump, también en noticia, leo en el Frankfurter Alemán: menos dinero y más tiempo para Trump. La Corte de Apelación le rebaja la fianza de 454 millones de dólares a 175 y le da 10 días más para reunirla. Y en este mismo periódico una información que a mí me conmueve.
A ver, ¿de qué se trata?
Protesta contra la amenaza de cancelación de una cátedra de latín en Frankfurt. El Departamento de Lingüística de la universidad está considerando combinar los estudios griegos y latinos en una sola cátedra para ahorrar dinero. Estudiantes, profesores y directores de escuelas advierten sobre las consecuencias. Yo a esto le doy un ole y un vivan las lenguas clásicas.
Y ojalá
que se siga luchando para que se mantenga.
Y ojalá que tengan suerte en esa lucha.
A las 7 menos 20, más.
Son las 6:16 minutos de la mañana.
Para complacerte, nada es suficiente. Las siete maravillas ya no logran convencerte. New York no te divierte, París es muy corriente. Y ni las cosas simples fueron dignas de ofrecerte. Ya no puedo comprender tu amor.
La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Bustamante, El día que te vayas. Nosotros no lo tenemos pensado ni de lejos, sino comenzar a esta hora, la mañana de Andalucía, quedarnos con ustedes, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Desde ahora y hasta las 12 quedan invitados a vivir intensamente la mañana.
Diferente, me volverá la suerte y voy a hacer las cosas que yo quise desde siempre. Perderme de repente, sin miedo a que te quejes. Salir de la rutina sin tener que contenerme. Ya no puedo comprender tu amor.
La mañana de Andalucía.
Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet. ¿Y esto qué es? ¿El doble que el otro mes?
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz sin miedo a la vida.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:18 minutos de la mañana, ampliamos a partir de esta hora las principales noticias de este martes 26 de marzo, este martes santo. La lluvia apenas está provocando cancelaciones, pero eso sí, ha frenado las reservas turísticas de última hora en Andalucía. La Junta y la patronal mantienen el optimismo con la campaña de Semana Santa. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. La lluvia en el arranque de la Semana Santa y las previsiones que se avanzan a partir del jueves no han perjudicado las previsiones de ocupación, que se mantienen en torno al 80%. Las reservas se mantienen, pero el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano, ha explicado en Canal Sur que se frenarán las reservas de última hora.
Cierto que el tiempo ha frenado la última hora en reserva. El tiempo y cuando la Semana Santa aparece tan pronto en el calendario, pues es un parámetro, una variable con la que hay que contar. Pero la reserva, no ha habido apenas cancelaciones, pero sí lo que no ha habido es esa última hora, ese último empujón.
Unos datos que confirma el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal.
Que no se han detectado, no se han observado cancelaciones
como consecuencia de la climatología que se ha puesto de manifiesto tanto ayer como hoy. Y lo que sí se podría ver afectada sería la última hora, que eso es lo que pasa habitualmente cuando se producen climatologías adversas en periodos como Semana Santa o puentes o lo que sea, ¿no?
Si no mejora el tiempo, caerá la ocupación con respecto al año pasado. Se alejan las previsiones más optimistas, por lo tanto, que hablaban de recibir a más de 1 millón de turistas. No obstante, Andalucía es una de las 3 comunidades en las que más empleo se va a crear durante esta Semana Santa. Casi 24.000 nuevos contratos, según la consultora Randstad, lo que supone un 15% más que el año pasado.
Almería es la provincia con mayor incremento, un 22% más que hace un año, la mayoría en hostelería y entretenimiento. Antonio Valdivieso, secretario general de Comisiones Obreras, lamenta la estacionalidad de estas contrataciones.
Almería cuenta con un clima que sería idóneo para poder mantener el ciclo turístico, no tan estacional como es hasta ahora, sino durante más todo el año. Pero para eso tiene que haber también un empeño empresarial y un enfoque del turismo de nuestra provincia hacia otros parámetros que sean más de calidad y buscando un mercado también diferente.
Los agentes sociales critican la apuesta de la patronal por la mano de obra barata sin importar la especialización. Denuncia las condiciones de precariedad en la contratación que expulsa la mano de obra cualificada a otras zonas turísticas.
El Ejecutivo andaluz va a convocar la próxima semana la reunión anunciada por el presidente de la Junta con el sector turístico y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Un encuentro para abordar la posible implantación de una tasa turística.
El Ejecutivo andaluz considera oportuno un diálogo entre las partes, como han reclamado alcaldes de varias capitales de provincia, aunque de entrada no cree que el impuesto al turista sea la mejor solución. El consejero de Presidencia pone el foco en dar solución a la financiación de los ayuntamientos. Antonio Sá.
La prioridad en este momento es resolver la financiación local. Igual que las comunidades autónomas sufrimos una infrafinanciación, en los ayuntamientos se vive y se sufre una infrafinanciación como consecuencia de un sistema arcaico que no tiene en cuenta la evolución de los municipios, que no tiene en cuenta a los municipios turísticos, que no tiene en cuenta otros factores que llevan a multiplicar la población por 3 y por 4.
Hay que recordar que ante esa reunión que tendría lugar la próxima semana, la patronal del sector turístico insiste en su oposición a esta medida, la implantación de la tasa turística. La lluvia ha vuelto a dejar en sus templos este Lunes Santo a numerosas hermandades de las principales ciudades andaluzas, aunque la jornada ha sido más lucida que la del Domingo de Ramos, gracias a los claros que se han producido en algunos puntos desde la media tarde.
Con desigual suerte, eso sí, en Almería y Huelva han podido salir todas las hermandades, aunque con recorridos adaptados. Por contra, en Granada y en Jaén se han visto obligados a cancelar todas las salidas procesionales. En Cádiz han podido sacar los pasos 2 de las 4 cofradías, mientras que en Córdoba han sido 2 de 5. En Málaga, 4 de las 6 previstas han suspendido su estación de penitencia. En Sevilla han salido 7 de las 9 hermandades. La lluvia impedía la salida de las 2 más tempranas y con recorridos más largos. Decía el hermano mayor del cautivo de San Pablo, José Luis Pérez, que son las consecuencias de rogar por tanta necesaria lluvia.
El agua que está cayendo nos está viniendo, y a nosotros directamente está viniendo muy bien. Hemos pedido tanto a ellos que llueva, que a lo mejor han dicho, bueno, pues que llueva, lo que pasa es que podría haber llovido en otra semana, también, ¿verdad?
Pues esos rezos han tenido su efecto, una lluvia que está siendo positiva para los embalses. Córdoba es la provincia con mayor capacidad de embalse de Andalucía y gracias a esas precipitaciones ha duplicado la cantidad de agua acumulada. En Málaga, en las últimas 24 horas, han caído cerca de 25 litros en el embalse de la Concepción, cerca de 20 en el de la Viñuela. Este embalse ha pasado hoy del 10% de su capacidad, algo que no sucedía desde hacía un año. José Valero.
El embalse de la Viñuela, el más grande de la provincia de Málaga, ha llegado a estar al 7% de su capacidad. El 10% es un dato que, aun siendo escaso, celebraba Jorge Martín, el presidente de Axaragua, la entidad comarcal que gestiona los recursos hídricos de la zona.
Llevábamos casi un año, ¿no?, que no llegaba a este punto, y una buena alegría que nos llueva. En las previsiones pues nos está diciendo que toda la semana van a ser de lluvia, incluso el domingo más fuerte.
En cuanto a las poblaciones, donde más ha caído, 27 litros en Alcaucín y 23 en Alfarnatejo. Todas estas cifras según los registros de la Red Hidrosur.
El gobierno andaluz va a destinar 8 millones de euros a la conservación y a la investigación sobre el arte sacro en nuestra comunidad. El consejero de Cultura ha asegurado que el 80% del patrimonio artístico de Andalucía es de origen religioso. Informa Inmaculada Carrasco.
Las ayudas llegarán a más de 500 beneficiarios y facilitará casi 2.500 actuaciones. Asegura el gobierno que es el plan más ambicioso hasta la fecha para contribuir a la conservación del patrimonio sacro de Andalucía. El consejero Arturo Bernal señala que el gobierno gobierno asume unas competencias que hasta ahora el sector había tenido que soportar en solitario.
Creo que estamos ante una gran noticia, pues profundizamos con más ambición en una tarea en la que estamos obligados desde la Junta de Andalucía para poner en valor y cuidar un patrimonio que está tan profundamente arraigado a lo que es nuestra identidad, nuestra esencia como pueblo andaluz, que creo que debe ser necesariamente mantenido y cuidado en esta línea.
La mayor parte de las ayudas, casi dos tercios, se destinará a la conservación y restauración de conventos y monasterios. El plan incluye también la difusión de documentales sobre expresiones culturales de carácter religioso y ayudas para la reparación de instrumentos musicales de las bandas de música sacra.
Una previsión importante para hoy: los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para dar luz verde a las concesiones acordadas tras las protestas de los agricultores de hace unas semanas. Incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con los requisitos medioambientales. El ministro español Luis Planas pedirá que se apliquen de forma urgente y que tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero pasado. El texto será enviado a la Comisión y al Europarlamento para que quede aprobado antes de que el organismo se disuelva el próximo o este mes de abril. El gobierno andaluz advierte que no va a consentir que el precio de los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas los paguen los andaluces.
El portavoz del gobierno señala que Andalucía será la comunidad más perjudicada porque es la más poblada. Ramón Fernández Pacheco asegura que lo que Pedro Sánchez llama reconciliación es un daño para Andalucía, que advierte dará la batalla desde todos los frentes, incluido el judicial.
De que esa supuesta reconciliación, que desde luego no se está dando en Cataluña, de la que habla tanto el señor Sánchez, tiene un precio. Un precio que vamos a pagar todos los españoles y especialmente vamos a pagar los andaluces. El gobierno andaluz presentará batalla desde el ámbito político, desde el ámbito ciudadano y desde el ámbito jurídico. No toleraremos ningún atropello a Andalucía.
Así las cosas, Oriol Junqueras ha desafiado al PSOE y asegura estar dispuesto a volver a la cárcel para conseguir una financiación singular y el referéndum de autodeterminación para Andalucía. Son las 6 y 26 minutos de la mañana. Enseguida, la actualidad del deporte.
La mañana de Andalucía. Ofertas al límite en Rapimueble, simplemente las mejores. Dormitorio de matrimonio 129 euros, apilable de salón 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el número uno del mueble, y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Nos espera hoy una tarde-noche de fútbol con la selección española. Nacho Bento, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A las 9:30 de la noche se enfrentan España y Brasil en el Santiago Bernabéu, la capital de España. Segundo partido amistoso para los hombres de Luis de la Fuente, que intentarán lavar la imagen mostrada frente a Colombia, donde caímos derrotados.
Fijaros si son importante este partido. Es el décimo partido que juega un España-Brasil en la historia del fútbol español. Es el décimo partido. Fijaros si es un partido importante. Lo damos una importancia, pues como son todos los partidos, pero evidentemente es un rival que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo.
Uno de los veteranos de la selección es Dani Carvajal, que se medirá a muchos de sus compañeros en el Real Madrid. El partido es preparatorio para la Eurocopa de este verano. Carvajal espera dar otra imagen muy distinta a la que se dio frente al conjunto cafetero.
Creo que un escenario y un partido idílico para afrontar este problema, ¿no? En la lucha contra el racismo. Y bueno, pues la pregunta que me haces, no, al final Vini no creo que sea un tema cómodo tampoco para hablar. Lo comentará en su entorno más privado. Y bueno, nosotros por la parte que nos toca en el vestuario pues le ayudamos lo máximo que podemos.
En Almería a las 7 de la tarde juega la Rojita frente a Bélgica, un partido en el que no se puede fallar, como sucediera el pasado martes contra Eslovaquia en Jerez. El encuentro de hoy es clasificatorio para el europeo de la categoría que se celebrará en 2025. La mayoría de equipos de primera división ya regresan al trabajo, aunque sus internacionales no lo harán hasta final de semana. Hoy, por cierto, serán trasladadas las cenizas de Manuel Ruiz de Lopera, fallecido este fin de semana, a la Basílica del Gran Poder de Sevilla, donde descansará en paz el que fuera presidente de la entidad del Real Betis Balompié durante casi dos décadas.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta. Son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora de la mañana vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la primera resolución de alto el fuego para la Franja de Gaza.
Horas después, 15 personas han muerto esta noche en un bombardeo israelí al campo de refugiados de Rafah. El conflicto dura ya 6 meses, en los que han muerto 32.000 personas.
La lluvia apenas provoca cancelaciones, pero sí está frenando las reservas de última hora en Andalucía.
Las previsiones de ocupación se mantienen por encima del 80% a partir del jueves. La Junta convocará la semana que viene la reunión para abordar la posible implantación de una tasa turística.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para dar el visto bueno a las peticiones de los agricultores que llevan ya más de 2 meses protestando.
Incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con los requisitos medioambientales.
El Consejo de Ministros aprobará hoy el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa legislativa para declarar la independencia.
El gobierno andaluz, por su parte, advierte que no consentirá que el precio de los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas los paguen los andaluces.
El Consejo Superior de Deportes eleva al Tribunal de Arbitraje Deportivo la solicitud de inhabilitación del presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol.
Desde la Junta de Andalucía aclaran que la Federación no adjudicó ningún contrato para las obras del estadio de la Cartuja y defienden que las obras se licitaron con transparencia.
Y vamos ahora al tiempo, pronóstico para hoy.
Pues hoy se espera la llegada de una masa polar que hará caer las temperaturas y traerá nieve a las sierras de Granada y Jaén. Las máximas oscilarán entre los 11 grados de Jaén y los 17 de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. El día viene nublado y lluvioso, aunque aclarará por la tarde en las provincias occidentales. Vientos de poniente con rachas muy fuertes en el tercio oriental y en el estrecho.
Pues vamos ahora con el repaso de los titulares. En un momento el repaso de los titulares de las principales cabeceras de Andalucía. Antes, colocar este día, que es el 26 de marzo, en su contexto del Santoral, por ejemplo. Hoy es San Braulio, patrón de la Universidad de Zaragoza. Eran famosas las fiestas universitarias que se celebraban antaño en honor de este santo. Braulio nació en Berceo en el año 590, fue obispo de Zaragoza. Vivió hasta los 100 años...
Que no está mal.
En el siglo VI, vivir 100 años, ya tenía que tener buena salud el hombre. Bueno, Braulio.
En el siglo VI y en tu santoral, porque todos terminan jóvenes, ¿eh?
Y muchos con la cabeza.
Muchos muy mal.
Hizo una labor estupenda en contra del arrianismo y ahí está hoy la festividad de San Braulio. En cuanto a este día, 26 de marzo, pues tal día como hoy de 1968, hace 68, pues hace 56, exactamente. En el Festival de Eurovisión, el cantante Joan Manuel Serrat era sustituido oficialmente por Massiel.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
La verdad es que le vino de perlas.
A Massiel, ¿no?
A Massiel.
Bueno, en España, hombre.
Porque que hubiera ganado, no sabemos. Yo, Manuel Serrat, grande entre los grandes, pero ganar, pues ahí estaba Massiel, tal día como hoy. Y 26 de marzo del año 1979, Anwar Sadat de Egipto y Menachem Begin de Israel pusieron fin a 30 años de guerra amarga al firmar el primer tratado de paz entre una nación árabe y el Estado judío. Fíjense ustedes cómo andamos ahora después de este primer tratado que se firmaba. Estamos en las mismas. El tratado de paz fue el resultado de los acuerdos de Camp David acordados en septiembre de 1978. Y la cita del día la tomo del gran poeta Mario Benedetti, breve, corta, concisa, que dice: la atención es la caricia más hermosa.
Científicas andaluzas, es nuestro momento. Tiempo de romper barreras, de crear nuestro futuro. En la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, Andalucía nos llama a liderar el cambio. Únete a las universidades de Andalucía. Innovadoras de hoy, líderes de mañana. Junta de Andalucía.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Ahora sí que vamos con las cabeceras más importantes de Andalucía. ¿Qué cuentan, qué traen, qué dicen, Jorge?
Pues la prensa editada en Andalucía, como te puedes imaginar, en portada, en bueno, prácticamente todas las portadas, fotografías, imágenes, pues de Cristos, de vírgenes, de procesiones, de las que pudieron salir ayer, a las que perdonó la lluvia. En el Diario Sur, por ejemplo, de Málaga, el titular, expectación cofrade, con una imagen del Santo Cristo coronado de espinas saliendo de su iglesia. También otro asunto en el sur, las lluvias mejoran los embalses de la costa y la Charquía sin alejar la sequía, y Salud acelera la vacunación de la tosferina ante el aumento de los casos. Huelva información, brillo para la tarde del lunes santo. La fuerte lluvia de la mañana no impide la salida de las cuatro hermandades de ayer, arropadas por miles de nubenses en la calle a pesar de la amenaza del tiempo. Una fotografía pues prácticamente a toda página de la Semana Santa onubense. Diario de Cádiz, un lunes santo de relicario. La lluvia es protagonista de un día en el que Veracruz procesiona solo con el Lignum Crucis. Y también otro asunto en esta portada del diario gaditano, alerta en el Banco de Alimentos ante la falta de recursos en la provincia. Diario Córdoba, la sentencia de Vía Crucis ganan el pulso al tiempo. La Merced, la Estrella y Ánima se quedan en casa entre lágrimas. También en el Córdoba, la Junta convoca a la Federación Andaluza de Provincias y al sector para estudiar la tasa turística tras la Semana Santa. Diario de Sevilla, el lunes se recompone a tiempo. Solo Santa Genoveva y San Pablo no pudieron salir por la lluvia y el resto completó la estación de penitencia. También una pequeña llamada con una foto también de pequeño formato debajo del nombre del diario. Lopera recibe el último adiós por parte de todo el mundo del fútbol. Ideal de Jaén, el problema del aparcamiento levanta a los vecinos del Almendral contra el ayuntamiento. También tiene fotografía de portada para la Semana Santa. Peregrinar a los templos, dice el Ideal. La lluvia frustra el lunes santo, deja las calles vacías y traslada las excepciones de penitencia a las iglesias. Vemos una foto en que muestra el interior del templo de la Merced con la nave central completamente atestada de fieles. Ideal de Almería y de Granada, digamos que se desmarcan en este asunto de la fotografía. En el de Almería vemos un parque infantil con un desperfecto, con un gran agujero en la zona de juegos, con este titular: parques infantiles con deporte de riesgo. Y otro asunto también en la portada del Ideal almeriense: la policía sigue la pista a 40 agresores por riesgo severo de violencia hacia sus hijos. Y fíjate este señor, circulaba a 247 kilómetros por hora por la autovía, lo graba y lo sube a internet. Vale. Los agentes recibieron imágenes anónimas de otros usuarios y consiguieron identificar al presunto autor, que se enfrenta ahora a una pena de prisión. O sea, no tiene bastante con ir a 250 por hora, sino que además es listo, lo sube y lo pilla.
¿Dónde ha sido?
Eso ha sido en Almería, en la autovía Almería-Málaga. Y terminamos con Ideal de Granada: las constructoras de la provincia obligadas a retrasar obras por falta de personal formado. Y una foto, pues bueno, bastante, digamos, atípica si la comparamos con el resto de la prensa andaluza. La montaña que mejor se adapta es el título que lleva. Hablamos de Sierra Nevada, una fotografía en la que vemos a esquiadores con discapacidad que están disfrutando estos días de charlas y clases prácticas en Prado Llano. Vemos un monitor y un deportista que se está deslizando en un monoesquí, un deportista que no tiene movilidad en las piernas y va sentado, pero tiene una habilidad increíble para esquiar.
Además que está teniendo nieve, lo mejor de la temporada.
¿Qué pintaza tiene? Sí. O sea, que el que le caiga lluvia y no quiera ver procesiones, a Sierra Nevada.
Vamos ahora con la segunda vuelta de la prensa internacional. Ibe Almeida, Putin se empecina en vincular a Ucrania en el atentado de la sala de conciertos.
Es la visión de toda la prensa occidental. Leo, por ejemplo, en el francés Libération: Putin reconoce la responsabilidad de los islamistas radicales, pero insiste en sugerir que Ucrania puede haber sido el autor intelectual. El diario ruso Moskovitsky Komsomolets aporta esta información nueva. El ataque terrorista fue dirigido por Shamsiddin Fariduni, que es uno de los primeros, de los cuatro primeros encarcelados. Fue el destinatario de todas las instrucciones, informó al resto de los terroristas y también preparó el plan de ataque. Antes de planear el crimen, los terroristas no se conocían, todos vivían en diferentes lugares. Y el también ruso diario Izvestia avanza: el concierto de Picnic en memoria de las víctimas del atentado tendrá lugar el 27 de marzo en San Petersburgo. Picnic es el grupo que iba a tocar el viernes cuando se produjo la masacre.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU, que pide por primera vez un alto al fuego inmediato en Gaza.
El Times of Israel dice: Hamas le dice a los mediadores que mantiene su exigencia de un alto al fuego total y parece rechazar la última oferta de tregua. Lo cuenta de otro modo el diario palestino Palestín de Gaza. Hamas acoge con agrado el llamamiento del Consejo de Seguridad y destaca que es necesario alcanzar uno permanente. El movimiento confirma su disposición a participar en un proceso inmediato de intercambio de prisioneros por rehenes.
Nicolás Maduro vuelve a salir a la palestra porque ahora se ha inscrito para ser candidato a la presidencia, las presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela.
Pero no se le ha permitido a María Corina Machado y tampoco a su sustituta Corina Lloris. León el diario La Patilla de Caracas: son horas oscuras, alerta Lloris. El problema no es conmigo, es porque soy la delegada de María Corina. Van a vetar todo lo que tenga que ver con ella. Quieren un candidato que se adapte, no un opositor. Un candidato que ellos acepten.
Y la justicia británica decide hoy si Julian Assange puede apelar su extradición a Estados Unidos.
Lo cuenta el Guardian: si los jueces deniegan el permiso, se habrán agotado todas las vías en el Reino Unido, pero podrá apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y termino con una información deportiva que leo en el New York Times. Una estrella del fútbol brasileño llora al hablar de racismo. Si me voy de aquí, les daré a los racistas lo que quieren, dijo Vinicius Junior sobre su futuro en el Real Madrid.
Las lágrimas de Vinicius.
Sí, señor.
Vale, pues hasta mañana, Bea.
Hasta mañana.
Son las 6:42 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
Bocata rico, con crema de atún. Así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:43 de la mañana, vamos con más asuntos. Mientras la selección española de fútbol, la masculina, se enfrenta esta noche a Brasil en un partido contra el racismo, el Consejo Superior de Deportes eleva al Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA la solicitud de inhabilitación del presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol, el presidente en funciones, Pedro Rocha.
El Consejo estaría analizando la posibilidad de intervenir la Real Federación Española de Fútbol a raíz de las investigaciones sobre la gestión del expresidente Luis Rubiales. la preocupación que han generado las detenciones y los registros en la investigación de una supuesta trama de corrupción y administración desleal ha llevado a su máximo responsable, José Manuel Rodríguez Uribe, a contactar con la Federación Internacional de Fútbol, con la FIFA. El Consejo Superior de Deportes da traslado así de la denuncia del presidente del Centro Nacional de Entrenadores, de Miguel Galán, que acusa al presidente accidental de la Federación de retrasar la convocatoria de elecciones tras la salida de Luis Rubiales y de asumir funciones que no corresponden a un presidente interino. En caso de abrirse expediente, no afectaría la candidatura de Pedro Rocha para intentar dirigir la Federación.
En relación con la investigación sobre la gestión de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, el consejero andaluz de Turismo ha querido aclarar que la Real Federación no adjudicó ningún contrato para las obras del Estadio de la Cartuja. Arturo Bernal ha explicado que la sociedad del estadio, de la que forman parte el Estado, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento hispalense, alcanzó un acuerdo de asesoramiento técnico con la Federación en relación con esas reformas que permitirían que la Cartuja pudiera albergar partidos de competición europea y que las obras, asegura Bernal, se licitaron con transparencia.
Máxima transparencia, se publicitaron y se licitaron con criterios de concurrencia y publicidad todas las licitaciones que tenían que ver precisamente con las obras necesarias para adecuar el estadio. La Federación no adjudicó ningún tipo de contrato, ni el Estadio de la Cartuja delegó en la Federación para este tipo de actuaciones y no hubo ningún tipo de registro.
El PSOE ha anunciado que va a registrar en el Parlamento andaluz una iniciativa para que el Gobierno dé explicaciones sobre los 5 millones de euros que sostiene que aportó para el arreglo del estadio, retirando los fondos de una partida para educación de 0 a 3 años. Los socialistas piden más datos sobre el destino del dinero y también sobre las empresas que intervinieron. El PSOE, además, ha anunciado que va a llevar a los tribunales los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía durante la pandemia.
Secretario General del PSOE de Andalucía ha indicado este lunes que no le queda más opción que acudir a la justicia ante la oposición del PP a crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. En una entrevista, Juan Espadas ha dicho que la comisión era su último cartucho antes de acudir a los tribunales. Espadas arremete contra el gobierno de Juanma Moreno, al que critica por llevar 2 años transfiriendo millones de euros de la sanidad pública a la privada, dice.
Nos ocupamos ahora de la crónica internacional. 15 personas han muerto esta noche en un bombardeo israelí al campo de refugiados de Rafah, en la franja de Gaza. Al menos de ellos, 4 son niños, son menores. Se ha producido horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la primera resolución de alto el fuego.
Han hecho falta más de 32.000 muertos, 4 intentos fallidos y casi 6 meses de guerra para aprobar la primera resolución que pide un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, con 14 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Estados Unidos. Este era el momento.
14 votos in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted.
Queda aprobada la resolución. El texto pide un alto al fuego hasta que se acabe el Ramadán, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Es de obligado cumplimiento, aunque el máximo órgano para la paz del planeta no tiene forma de hacerlo cumplir. Israel ya ha desoído otras resoluciones anteriores. A Netanyahu no le ha gustado la resolución y en respuesta ha cancelado el encuentro previsto en Washington de su delegado con el gobierno de Joe Biden. La Casa Blanca lo ha lamentado, pero ha reiterado su apoyo a Israel. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, decía poco después:
Hamás no debe tener alternativas. No tenemos ningún derecho moral a detener la guerra en Gaza hasta que devolvamos a todos los rehenes a casa.
El ISIS-K, la rama del autodenominado Estado Islámico, se ha atribuido el atentado de Moscú, que justifica como una cruzada contra los infieles. En un vídeo de unos 90 segundos, grabado en árabe y subtitulado, muestra a los atacantes entrando en el recinto, tiroteando a quemarropa a personas aterradas y a uno de ellos degollando con un cuchillo a un herido caído en el suelo. Las voces de los terroristas están distorsionadas y sus rostros borrosos.
Alá es el más grande. Los infieles se derrotan con su voluntad y en su nombre actuamos. Ven rápido, trae el fusil, mátalos sin piedad.
A todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin ha reconocido que el atentado terrorista a la sala de conciertos Krokus City Hall es obra de islamistas radicales, pero sigue sembrando dudas sobre la vinculación de Ucrania y dice que habrá que ver quiénes son los autores intelectuales.
El ataque fue cometido por seguidores del Islam radical, sí, profesionales bien entrenados del Estado Islámico. Sabemos quién llevó a cabo esta atrocidad, pero nos preguntamos quién la ordenó.
Buenas y malas noticias para Donald Trump. Un juez de Nueva York le ha reducido la fianza que debía haber pagado este lunes y le ha concedido una prórroga para reunirla. Otro ha fijado la fecha del primer juicio penal al que se va a enfrentar.
La Corte de Apelación de Nueva York rebaja la fianza al expresidente por el supuesto fraude de su imperio inmobiliario de 454 millones de dólares a 175. Le ha dado 10 días más para reunir la cantidad. De otro lado, sus abogados no han conseguido retrasar el juicio por los pagos en negro a la actriz porno Stormy Daniels, que ha quedado fijado para el 15 de abril. En su tono habitual, ha mostrado su indignación.
Es un día triste en nuestro país, aunque la decisión de la Corte de Apelación fue justa, pero aún es mucho dinero. El juez es un corrupto, en mi opinión.
Y terminamos con un asunto de Andalucía. La Catedral de Baeza ofrece un nuevo motivo para ser visitada. La Consejería de Cultura ha restaurado el retablo del siglo XVII de la Capilla de los Díaz Quesada, el único de toda España realizado en yeso de la época para evitar los incendios de la madera. Eva López.
El retablo de la Capilla de los Díaz Quesada es un nuevo aliciente artístico a disposición de todo el turismo, como ha destacado el propio deán Francisco Juan Martínez.
Es de los primeros retablos que se hace en España después de la normativa que aplica Carlos III prohibiendo que se realizasen en madera los retablos para evitar incendios, y por lo tanto tiene ese gusto por el estuco, por la yesería que él traía de Nápoles.
La Junta de Andalucía ha anunciado ya el tercer plan de restauración de arte sacro andaluz al que se pueden acoger entidades y particulares.
7:10 de la mañana, información local y provincial en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
María José Molina.
Saludos, muy buenos días. Martes Santo, que comienza lluvioso y las previsiones dicen que habrá más claros que lluvias, aunque habrá que estar pendiente de los pronósticos de última hora. Esto después de un Lunes Santo que terminó mucho mejor de lo que se esperaba, con 7 hermandades en la calle. Enseguida ampliamos, antes sepan que hoy las temperaturas bajan notablemente, se alcanzarán los 16 grados en Écija, 17 en Sevilla, 15 en Morón de la Frontera. Los cielos van a estar muy nubosos y vientos moderados a fuertes de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. En cuanto al tráfico, fluido en las carreteras de Sevilla a esta hora.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al Pabellón de la Navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Jornada de Lunes Santo, la de ayer, en la que el día se fue recuperando conforme avanzaba y la mayoría de las hermandades pudieron salir a la calle. José Manuel de la Linde, buenos días.
Saludos, muy buenos días. Un Lunes Santo que quedó huérfano de dos hermandades que no pudieron hacer su estación de penitencia, amenazadas desde primera hora de la mañana por la lluvia, la del polígono de San Pablo y el cautivo de Santa Genoveva, las dos más tempraneras. Que tenían que poner su cruz de guía en la calle a primera hora y que decidían suspender su estación de penitencia por esa lluvia constante e intensa que hizo acto de presencia desde primera hora. Distinto fue el caso para las hermandades de la Redención y San Gonzalo. Pidieron prórroga para poner su cruz de guía en la calle finalmente a partir de las 4:30 de la tarde, cuando se fue arreglando el día, cuando hasta brilló el sol y la tarde se fue recomponiendo. Hicieron estación de penitencia al completo todas las hermandades de esta jornada, las que restaban: Santa Marta, Veracruz, Las Penas, Las Aguas del 2 de mayo y el Museo, en un Lunes Santo caracterizado sobre todo por el frío y por la gran afluencia de público en las calles, deseosa de ver Semana Santa.
Gracias, José Manuel. Las dos primeras hermandades del Lunes Santo de Sevilla decidían hacer la estación de penitencia por el alto riesgo de lluvia. El hermano mayor de Santa Genoveva, Santiago Eulate, explicaba a los micrófonos de Canal Sur Radio los motivos.
Bueno, nosotros, por nuestras características de cofradía, de tantísimas horas en la calle desde tan temprano, pues no nos aseguran de que haya claros más allá de como mucho una hora, de claros, ¿no? Yo creo que es evidente, con todo lo del corazón, nadie más que nosotros quiere salir a la calle, pero entendemos que este año pues esto no daba para más.
Este martes las previsiones del tiempo dicen que habrá más horas en las que no llueva que horas en las que llueva. Lo difícil, ha explicado a Canal Sur Radio Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la EMET en Andalucía Occidental, es concretar exactamente en qué periodos.
Será un día en el cual haya periodos sin precipitación. Serán mayores los periodos, las horas en las que no llueva que las que llueva. Pero habrá que ver en qué periodo llueve y no llueve. La situación para el miércoles es parecida. De momento parece ser que van a predominar más los momentos sin lluvia que los de con lluvia.
Hoy procesionan 8 hermandades, el Cerro, que es la primera en poner la cruz de guía en la calle, a las 11:40, le siguen San Benito, el Dulce Nombre, la Candelaria, San Esteban, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz. Las tres hermandades, por cierto, del Domingo de Ramos, que están refugiadas en la catedral, vuelven hoy a sus parroquias antes de la hora de salida de la hermandad del Cerro, prevista, como decíamos, a las 12:20. Saldrán a partir de las 8:30 de la mañana. El hermano mayor de la cena, Álvaro Enrique, ha confirmado que la idea es llegar al templo antes de las 11:30.
Cortejo de 10 parejas por paso,
sí.
Porque tampoco queremos, no creemos que sea necesario pues tener un cortejo muy amplio, porque bueno, lo que se trata de hacer un traslado, por supuesto, solemne y con todo lo que debe ser un traslado de unas imágenes, pero hacerlo lo más rápido posible pues para intentar estar en la iglesia de los Terceros antes de las 11:30.
Los hoteles siguen manteniendo sus reservas sin apenas cancelaciones, están al 80% toda la semana y sube al 85% a partir del jueves. El mal tiempo apenas afecta porque, según el presidente de los hoteleros, Manuel Cornás, los viajeros mantienen sus planes.
Hay un hecho que cuando uno decide viajar es muy difícil decir que uno no viaja. Lo que sí suele hacer es cambiar el destino. Entonces sí es verdad que hay reservas que se han cancelado por culpa de la meteorología, pero también es verdad que muchas personas probablemente que tenían como destino pues la playa pues hayan reconsiderado, o muchas personas que a lo mejor tenían la nieve y han visto una opción en el interior que permite no solamente ver cofradías, sino hacer muchas más cosas en las ciudades.
Sin embargo, los bares sí van a sufrir estas lluvias porque las terrazas no van a funcionar y eso tendrá sus consecuencias, incluso en las contrataciones, como ha señalado en Canal Sur Televisión el presidente de los hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda.
Más que nada en el centro de Sevilla, camareros de barra, cineros, por supuesto, e incluso porteros para controlar un poco el público. Teníamos una estimación en torno a 3.000 puestos de trabajo y eso yo creo que se va a ir a la mitad, quizás menos, porque las terrazas no pueden funcionar con este tiempo.
Además de los hoteles, Sevilla ha estrenado su temporada de cruceros con la llegada de la Almazara, con 675 cruceristas a bordo, la mayoría de ellos estadounidenses y canadienses. Zarpa hoy con destino Gibraltar. Este lunes los turistas visitaban la ciudad a pesar de la lluvia.
Venimos con toda la actitud para disfrutar la Semana Santa.
Sí, sí, vamos a ir a caminar por los templos y a la Plaza España y la Catedral.
Las procesiones que se pararon el día de ayer, a ver si hoy nos tocan, que al parecer ya no va a llover más tarde.
Semana Santa en Sevilla.
De las vivencias al recuerdo, del recuerdo al corazón. A una semana llena de pasión y emociones. Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza y es el momento de conseguir tu entrada. Los mejores toros y toreros están en los carteles de Sevilla y no puedes perdértelo. Siente el privilegio de estar en tu plaza, porque Sevilla es la feria. Entradas ya a la venta en taquilla y en la web lamaestranza.es. Ven, vive la esencia. Patrocina Caja Rural del Sur.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por agredir y amenazar a una médica con un hacha en el centro de salud del Mirador en San José de la Rinconada. Acudió para pedir los partes de baja de confirmación que tenía atrasados desde enero, pero le explicaron que inspección médica le había dado el alta por incomparecencia. El hombre gritó, insultó y amenazó a todos los médicos y en particular a su médica de familia que estaba ausente. Horas más tarde arrojó petardos en la puerta del centro. Al día siguiente la doctora sufrió un ataque de ansiedad cuando la policía le aconsejó que fuera acompañada por agentes, que ni siquiera bajara del coche o fuera a desayunar sola. El agresor, por tercera vez, regresó al centro de salud con un hacha en la mochila, diciendo que estaba dispuesta a usarla y pidiendo a gritos que le hicieran un bizum con todo el dinero que había dejado de cobrar. Y ahora tiempo para los deportes y nuestro compañero Jesús Márquez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla, después de tres días de descanso, ya prepara la cita de este sábado, 2:00 p.m, en el Coliseum frente al Getafe. Quique Salas y Marcos Acuña fueron las mejores noticias en la vuelta al trabajo. Sin embargo, se ausentaron Sergio Ramos, Sou y Badé, además de los internacionales Jesús Navas, Juanlu, Youssef En-Nesyri, Nilan y Luke Bacchio. Este martes, además, el Sevilla visitará el templo de la Hermandad de San Benito para realizar la ofrenda ante sus titulares. El Betis, por su parte, juega una auténtica final el próximo domingo ante el Girona. Todo hace indicar que veremos en Montilivi a Isco de nuevo de titular después de varios partidos ausentes. Vimos algunos minutos en Vallecas. Y pensando también en el mercado de verano, informan en Francia, Telefoot, que el Betis sondea la posibilidad del lateral zurdo galo del Paris Saint-Germain, Kurzawa.
Gracias, Jesús. 8 grados a esta hora de temperatura en Sevilla.